Jonathan Celestrino, más conocido como el Maníaco de la Cruz, cometió sus crímenes cuando tenía apenas 16 años y se convirtió en uno de los asesinos en serie más jóvenes de todo Brasil. El caso dejó en evidencia la incapacidad de las leyes de dicho país para enfrentar una situación similar, pues tras su arresto y por diversos motivos, el joven no podía ser enviado a la cárcel ni tampoco a un centro psiquiátrico, a pesar que representaba un claro riesgo para la población. El 24 de julio del año 2008, un macabro hallazgo alertó a la policía del municipio de Río Brillante, en el estado de Mato Grosso del Sur, en Brasil. El cadáver de un sujeto identificado como Catalino Gardena, de 33 años, fue encontrado en un terreno baldío cerca del centro de la ciudad. La escena del crimen de inmediato llamó la atención de los agentes involucrados, pues no parecía tratarse de un simple asesinato. Según los médicos forenses, el hombre había recibido una puñalada en el corazón y posteriormente fue asfixiado con una bolsa de basura, lo que le provocó la muerte. Pero lo más extraño era la postura antinatural del cadáver. La víctima estaba en el piso sin camiseta, con los brazos completamente extendidos y las piernas juntas. Además, le habían escrito con una navaja la palabra INRI en el pecho. INRI es una sigla del latín reconocida universalmente y que en español significa Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Según algunos evangelios del Nuevo Testamento, dicha frase fue tallada en una placa de madera y puesta sobre la cabeza de Jesús al ser crucificado, a modo de burla. El hecho que el cadáver tuviera la palabra INRI grabada en el pecho, yaciera con los brazos abiertos y las piernas juntas formando una cruz, no parecía ser una coincidencia. Aparentemente el cuerpo había sido manipulado post-mortem para simular una crucifixión, y los investigadores sospecharon que podía tratarse de un sacrificio perpetrado por alguna agrupación satánica. Se trataba de un crimen particularmente tétrico e inusual, y aunque se interrogó a algunos vecinos del sector, no había testigos ni tampoco sospechosos. Solo se pudo averiguar que la víctima trabajaba ocasionalmente como albañil, solía beber alcohol en las calles y pasaba gran parte del tiempo borracho. El 24 de agosto de ese mismo año, un nuevo crimen fue reportado en el municipio de Río Brillante. Leticia Neves de Oliveira, de 22 años, fue encontrada muerta en el cementerio de San Cristóbal. Su cadáver desnudo se hallaba sobre una de las tumbas con los brazos extendidos, las piernas juntas y los pies cruzados. Tenía marcas en el cuello que evidenciaban estrangulamiento, y los expertos concluyeron que había fallecido por asfixia. La víctima vivía a escasos metros de la escena del crimen, y sus familiares afirmaron que pocas horas antes había salido de casa para reunirse con unos amigos, pero nunca llegó a la cita. Este nuevo crimen no solo dejó perplejos a los vecinos del sector, sino también a los investigadores, quienes de inmediato notaron las similitudes con el caso de Catalino Gardena, quien había sido asesinado exactamente un mes antes. Si bien el modus operandi no parecía ser el mismo, y el perfil de víctima tampoco encajaba, resultaba evidente que la manipulación y posición de ambos cadáveres, simulando una crucifixión, se había efectuado de forma deliberada. El macabro crimen de Leticia Neves de Oliveira fue ampliamente difundido por los medios de comunicación brasileños, causando nerviosismo y pánico en la población. La prensa bautizó al asesino como el Maníaco de la Cruz por la pose en la que dejaba a sus víctimas, a pesar que las autoridades no habían realizado ningún comunicado oficial confirmando que ambos casos estuviesen relacionados. Incluso se comenzó a correr el rumor que el temido asesino solía recorrer las calles durante la noche en busca de víctimas, por lo que la actividad nocturna de Río Brillante disminuyó y varios negocios de la zona adelantaron sus horarios de cierre. Los asesinatos de Catalino Gardena y Leticia Neves de Oliveira fueron cometidos los días 24 de julio y 24 de agosto respectivamente, lo que hizo pensar tanto a los pobladores como a la policía que el 24 de septiembre se volvería a registrar un crimen de similares características, pero llegó la fecha indicada y nada ocurrió. Sin embargo, el 3 de octubre, otro cadáver estrangulado sería hallado, esta vez al interior de una casa a medio construir. Gleis da Silva, de 13 años, se encontraba tendida en el piso de la obra, semidesnuda, con los brazos extendidos, las piernas juntas y los tobillos cruzados. Además, junto al cuerpo, el asesino dejó una nota con varias cruces y letras desordenadas que parecían deletrear la palabra infierno. Se pudo averiguar que la chica se encontraba en compañía de otra amiga la tarde anterior, cuando en cierto momento decidió ir de compras a un barrio popular, aunque jamás regresaría a casa. Tras este tercer crimen, el caso cobró todavía más relevancia a nivel nacional, pues se confirmaba la presencia de un asesino en serie en el municipio de Río Brillante. Los amigos, familiares y conocidos de Gleis da Silva estaban impactados por su trágica muerte y varios dejaron sus condolencias en una red social de moda por aquel entonces, llamada Orkut. Sin embargo, uno de los recados publicados en su muro destacaba entre los demás. Estaba escrito en mayúsculas y decía lo siguiente: "Los muertos no pueden responder, enfermos". El mensaje, publicado por el usuario DocHell666, era ciertamente agresivo y tan fuera de lugar que despertó de inmediato las sospechas de los investigadores, quienes estuvieron atentos a las redes sociales de la menor tras el crimen. Fue entonces que se descubrió la identidad del usuario DocHell666. Se trataba de Jonathan Celestrino, un joven de 16 años que residía en el mismo municipio de Río Brillante. Celestrino, quien también tenía un perfil en la red social Orkut, publicaba fotografías macabras en donde se le podía ver completamente vestido de negro, con los ojos y las uñas pintadas, posando entre las tumbas de un cementerio y simulando realizar rituales satánicos con otros muchachos de su edad. Si bien podía tratarse simplemente de un chico inmaduro tratando de llamar la atención, la policía lo sumó a la lista de sospechosos. Otra pista que surgió en los días siguientes con respecto al último crimen era que el celular de Gleis da Silva había recibido docenas de llamadas perdidas de un número desconocido justo después de haber sido asesinada. Cuando el número pudo ser rastreado, se descubrió que estaba inscrito a nombre de Jonathan Celestrino, el mismo muchacho que había publicado los extraños mensajes en las redes sociales. La madrugada del martes 9 de octubre, varios agentes allanaron la casa de Celestrino y fue llevado inmediatamente a la comisaría para ser sometido a un interrogatorio. Lo primero que llamó la atención de los detectives era que el joven tenía pegada en una de las paredes de su habitación la fotografía de uno de los asesinos seriales más infames de Brasil, Francisco de Assis Pereira, más conocido como el maníaco del parque. Entre sus pertenencias se encontraron recortes de periódicos sobre otros asesinos en serie y también asesinos en masa, además de varios escritos y poemas de connotación satánica. También hallaron un cuchillo y una navaja con rastros de sangre, guantes quirúrgicos que utilizaba para no dejar huellas dactilares en las escenas de los crímenes, una pulsera perteneciente a Leticia Neves de Oliveira y la blusa con la que fue vista por última vez Gleis da Silva. Celestrino escondía además varias notas de prensa sobre el caso del maníaco de la cruz. Bastaron solo un par de horas de interrogatorio para que finalmente confesara la autoría de los 3 asesinatos. Jonathan Celestrino era un adolescente de la zona del cual no se tenían mayores antecedentes. Vivía con su madre y una tía, y algunos vecinos lo describieron como un chico extraño que vestía de negro todos los días. Una investigación llevada a cabo por el Departamento de Policía del municipio de Río Brillante demostró que Celestrino se reunía con otros 5 menores de edad que estaban al tanto de los crímenes que estaba cometiendo, pero que no lo denunciaron porque formaban parte de un culto satánico y lo consideraban su líder. Y si bien los medios de comunicación y los familiares de las víctimas sospechaban que Celestrino pudo haber contado con cómplices para perpetrar los asesinatos, las autoridades confirmaron en una rueda de prensa que había actuado en solitario en cada uno de los casos. Las motivaciones de Celestrino resultaron ser un tanto confusas y contradictorias. Aseguró que no creía en Dios, pero sí en Satanás, y que atacó a sus víctimas porque las consideraba impuras. Antes de matarlas, las secuestraba a punta de navaja y las llevaba a sitios abandonados, en donde las sometía a un largo interrogatorio que consistía básicamente en preguntarles sobre religión y su orientación y vida sexual. Fue así como Catalino Gardena fue asesinado por ser homosexual y alcohólico. En los casos de Leticia Neves de Oliveira y Gleis da Silva, Celestrino concluyó que ambas eran homosexuales y también les quitó la vida. Estas confesiones serían corroboradas tras el arresto de Celestrino, pues 4 personas cuyas identidades no fueron reveladas se acercaron a la comisaría para realizar varias denuncias. Todas ellas habían sido secuestradas semanas antes por el maníaco de la cruz, el cual las sometió a dichos interrogatorios, pero afortunadamente salieron ilesas. Una joven de 17 años, identificada solo como Carla, declaró a la policía que la noche del 24 de septiembre, Celestrino la secuestró en plena calle y la llevó hasta un edificio abandonado, en donde le realizó varias preguntas mientras la amenazaba con un cuchillo. Tras 2 horas de interrogatorio, reconoció que se trataba de una chica ingenua y pura y la dejó ir. Celestrino explicó a la policía que si bien las 3 víctimas mortales eran pecadoras, le confesaron que creían en Dios, y supuestamente por este motivo dejó sus cadáveres en poses de crucifixión, para facilitar el ascenso de sus almas al paraíso. Los exámenes psiquiátricos confirmaron que Celestrino poseía una personalidad psicopática, pero también rasgos esquizofrénicos. Era narcisista, frío, impredecible, carente de empatía y no demostró arrepentimientos. Al mismo tiempo sufría de episodios psicóticos en donde manifestaba ideas delirantes relacionadas con el satanismo, la necrofilia y el asesinato. De hecho, confesó que estaba obsesionado con su compatriota, el asesino en serie Francisco de Asís Pereira, más conocido como el maníaco del parque, y que deseaba superarlo en cantidad de víctimas. Uno de los especialistas que lo trató afirmó en una entrevista que Celestrino no mataba por motivos meramente religiosos, sino que disfrutaba del sufrimiento de sus víctimas y el poder que le otorgaba quitarles la vida. La captura de Jonathan Celestrino supuso varios problemas para las autoridades. Ningún tribunal podía juzgarlo y enviarlo a prisión, pues tenía 16 años y era menor de edad. El mismo día que fue arrestado y llevado hasta la comisaría de Ponta Porá, toda la población penal amenazaba con matarlo. Horas más tarde se registró un incidente en el cual el arma de uno de los guardias supuestamente se disparó de manera accidental y la bala fue a dar a la celda del detenido, por lo que sería trasladado a una comisaría de Puerto Grande. Celestrino no solo era un psicópata peligroso, sino también un enfermo mental que requería de cuidados psiquiátricos. Se planteó la posibilidad de internarlo en un centro para pacientes mentales de Sao Paulo, pero se negaron a recibirlo. Lo mismo ocurriría con otra clínica ubicada en Minas Gerais. Finalmente, las autoridades decidieron aplicar una medida socioeducativa para delincuentes menores de edad y fue derivado a una unidad educativa de internamiento en la ciudad de Dorados, aunque según los términos del Estatuto del Niño y del Adolescente, solo podía estar recluido por un periodo máximo de 3 años. En el año 2011, un juez dictaminó que si bien se había cumplido el plazo para la liberación de Celestrino y demostró un buen comportamiento tras su encierro, los exámenes psiquiátricos indicaban que aún representaba un riesgo para la sociedad. Sería derivado a la unidad educativa de internamiento de Ponta Porá hasta que cumpliera los 21 años y pudiera ser nuevamente evaluado por especialistas. Sin embargo, el 3 de marzo del año 2013, Jonathan Celestrino rompió una de las ventanas de su habitación y se dio a la fuga. La noticia fue rápidamente difundida por los principales medios de comunicación de Brasil y puso en alerta a toda la población. La policía solicitó la ayuda de los ciudadanos para dar con el paradero del asesino y se recibieron cientos de llamados de personas que aseguraban haberlo visto en los estados de Mato Grosso, Santa Catarina, Goiás y Paraná. Al mismo tiempo, y por medio de las redes sociales, se dieron a conocer 2 perfiles de Facebook supuestamente creados por Celestrino, en los cuales aseguraba que estaba decidido a matar personas en el municipio de Dorados, despertando verdadero pavor entre los habitantes. Si bien la policía pudo probar que dichos perfiles eran falsos, el terror se propagó por toda la región. Durante semanas, las fotografías del asesino circularon en prensa y televisión, pero todos los esfuerzos por recapturarlo resultaron inútiles. La unidad educativa de internamiento de Ponta Porá, desde donde Celestrino se había fugado, estaba muy cerca de la frontera entre Brasil y Paraguay. Era bastante probable que hubiese huido al país vecino, y se decidió solicitar la ayuda de las autoridades guaraníes, quienes se encargaron de difundir su fotografía. Finalmente, el 27 de abril, 3 meses después de su fuga, Jonathan Celestrino fue arrestado en la ciudad de Orqueta, en Paraguay, después que un comerciante brasileño lo reconociera y diera aviso a la policía. Fue llevado hasta la jefatura de policía de Amambay y no solo reconoció ser el temido maníaco de la cruz, sino que se dio una entrevista en exclusiva a una radio paraguaya, en donde afirmó que era simplemente un sicario, algo que no se condice con la evidencia de la investigación. También dijo que se había fugado de la unidad educativa de internamiento de Ponta Porá, porque consideraba que su condena ya se había cumplido. Celestrino estaba viviendo en un hostal junto a su madre y una de sus tías al momento de ser detenido. Trabajaba en un lavadero de vehículos, tenía una novia y estaba aprendiendo el idioma español y guaraní. En el lugar donde residía, los agentes encontraron algunos cuadernos con varios dibujos macabros y escritos amenazantes, como "Muerte a los cristianos" o "Vivo o muerto, soy un asesino en serie", lo que deja en claro que sus fantasías violentas seguían latentes. Celestrino sería entregado a las autoridades brasileras el 29 de abril y a una semana de su captura fue internado en el hospital de Santa Casa de Campo Grande, en Mato Grosso del Sur, después que más de 20 hospitales y clínicas de diversos estados se negaran a recibirlo por razones de seguridad. A finales de mayo del año 2013, se autorizó su traslado al pabellón de salud del penal de Campo Grande, en donde permanece internado aún a día de hoy. Técnicamente, Jonathan Celestrino cumplió con su periodo de reclusión al cumplir los 21 años. Sin embargo, todos los informes psiquiátricos indican que su reincorporación a la sociedad es inviable debido a su personalidad psicopática y a comportamientos impredecibles derivados de su esquizofrenia. Ha sufrido de brotes psicóticos severos, como en septiembre del año 2015, cuando hirió a uno de los guardias del penal con un palo de escoba afilado. En agosto del 2016, se registró otro incidente en el cual Celestrino intentó atacar al personal con un tenedor y tuvo que ser reducido. El gran desafío de las autoridades brasileñas es mantener a Celestrino encerrado y bajo tratamiento, pues representa un claro peligro para la sociedad. Sin embargo, debido a que cometió los crímenes siendo un menor de edad, es muy probable que en algún minuto sea liberado. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda activar la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. En la descripción podrás encontrar los enlaces para comprar mis libros Monstruos Humanos 1 y 2, en donde ahondo en el tema de los asesinos seriales, y también mi cómic Freak Show, 5 historias de circo. Te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades. El link está en la descripción. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen.